aire fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 2 de marzo. Ya estamos de vuelta, felices de continuar con este programa y comenzar además un nuevo ciclo. Ya ahora en marzo, novedades, con algunas novedades de las cuales ustedes se van a ir enterando de a poquitito, se las vamos a ir anunciando, pero les cuento un poco lo que vamos a tener en el día de hoy, porque tenemos un interesante entrevistado. Ustedes saben que el coronavirus es el tema que se ha tomado la agenda mundial, en realidad, durante las últimas semanas. Este brote que ya se convierte a pasos agigantados en una pandemia y que hace peligrar la salud de miles y miles, tal vez de millones de personas en distintas partes del mundo, con brotes importantísimos. Bueno, primero, por supuesto, en China, también se ha dado en Corea del Sur, en Italia, de manera muy grave han aparecido casos en distintos países europeos, también en Latinoamérica. Por lo pronto en Chile, por el momento, no hemos tenido, solamente algunas sospechas aquí locales y algunos chilenos que han sido afectados en el exterior. Para conversar acerca de esto, vamos a estar con el doctor Jaime Labarca. Él es infectólogo, es además asesor, fíjense, de la selección chilena, y es quien recomendó a Reinaldo Rueda no realizar la gira que se tenía pronosticada. Él es infectólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto UC. Bueno, tenemos también varios otros temas sobre los cuales vamos a ir conversando en esta tarde. Buena música, como siempre. Y la primera novedad que les voy a anunciar es que se une a este programa alguien que ustedes ya conocen, porque han escuchado su voz a través de Radio Duna, en las informaciones, las noticias, también en Nada Personal, donde aparece frecuentemente, si no todos los días, ¿no?
Todos los días.
Prácticamente todos los días. Enrique Llaver, Quique, bienvenido a Aire Fresco. A partir de ahora, también tu casa.
¿Qué tal? Oye, muy feliz, Polo, de estar aquí en Aire Fresco y de tenerte de cuerpo presente.
Ah, bueno.
Sí.
Estuvimos la semana pasada y en realidad durante todo el mes de febrero con Francisco Aravena, ¿no es cierto? Claro. A quien le agradezco muchísimo que se haya hecho cargo de este humilde boliche durante este periodo. Pero, Quique, bueno, tú te integras entonces al equipo. Quique, bueno, es un gran colaborador nuestro también fuera de micrófono, pero a partir de ahora se integra ya al aire para conversar acerca de todos esos temas que están haciendo tendencia, particularmente en nuestro país. Esas cosas de las cuales la gente está hablando o, una vez que lo escuche aquí, va a comenzar a investigar y a hablar también. ¿Con qué partimos hoy, Quique?
Bueno, Polo, sabíamos que esta era una semana que estaba bien condimentada con varias cosas, super lunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y había hoy día una promulgación de una ley que era muy interesante, que es muy interesante, que es la promulgación de la ley Gabriela. ¿Ya? Y este era el escenario. Estaba el presidente Sebastián Piñera hoy día, junto a la ministra de la Mujer, su señora Cecilia Morel, todos haciendo esta promulgación de esta ley que lo que hace es aumentar las penas para los femicidios que tienen que ver con relaciones que están fuera del matrimonio, es decir, pololeos, relaciones de pareja, de cualquier índole, sean convivientes, etcétera, etcétera, y llegar a un aumento de pena que van desde el presidio presidio mayor en su grado mínimo.
Es decir, amplía, digamos, el concepto de femicidio a más a circunstancias distintas,
claro.
pero similares en definitiva a las anteriores. Y esto en el caso del que se llama Ley Gabriela, por una joven que justamente fue asesinada, ella y su madre, ¿no es cierto?
Claro.
De parte del pololo.
Esta ley recibió este nombre en honor a Gabriela Alcaíno y a su madre Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas en manos del ex pololo de la joven, y por eso sanciona la violencia de género contra las mujeres con tipos penales específicos, como el femicidio, incluso como causa de género, el femicidio íntimo y una serie de agravantes que elevan estas penas.
Ahora, esa era, claro, la noticia o el hecho, digamos, el evento al cual acudieron los medios de comunicación y, como tú dices, estaban el presidente y varias otras autoridades. Pero el tema que genera, en definitiva, porque eso no es un tema polémico,
claro,
a esta altura, después de ya que se ha promulgado, ¿no es cierto?, esta ley. El tema polémico surgió de los dichos dicho del presidente.
Así es. El presidente termina de hacer esta promulgación y empieza a dar unas palabras y comete ahí un error, que después sale a desmentirlo. Después también incluso la ministra de la Mujer dice este error lingüístico que algunos ya le llamaron la primera piñericosa de marzo, y causó mucho revuelo y obligó, como les decía, a que al tiro se tuviera que desdecir. ¿Qué dijo el presidente? Escuchémoslo, Richie, a ver si nos ayuda.
Gabriela dijo alguna vez, si hay algo que mi mamá, Carolina, me enseñó, es que nadie puede poner el dedo encima, ni la mano, ni nada. Yo sé lo que es el amor propio. Y eso reflejaba una actitud que es muy necesaria, porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo.
Esa ya, claro. A ver, a partir del enunciado, del enunciado previo, digamos, uno entiende de alguna manera el ¿qué quiso decir, en claro, definitiva, Piñera? ¿Qué estaba tratando de decir? A mi juicio, él estaba tratando de decir que hay un aspecto de formación de las propias mujeres que puede colaborar, en definitiva, a que los abusos se produzcan. Y eso es algo que hay que modificar de manera muy profunda.
Claro, lo que hace el presidente es una invitación a que las mujeres denuncien cuando se vean expuestas a este tipo de situaciones. Claro,
no lo dice con esa claridad.
Social. Exactamente. Y eso fue lo que tuvo que recurrir la ministra de la Mujer, Isabel Plá, tuvo que ir a aclarar estos dichos, y después incluso el presidente también los aclara. Lo que dijo hoy día la ministra de la Mujer, Isabel Plá, dijo: el presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer. El presidente lo que ha dicho es: sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes del Estado. Eso es lo que ha querido decir. Esa fue lo que empezó a generar una polémica que incluso después tuvo una repercusión, porque el papá de Gabriela, que es la joven en la que se inspira esta ley, habló en una entrevista radial y señaló y dijo que estas palabras son muy desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer. Desafortunadamente, este tipo de hombres, quienes abusan, refiriéndose, tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos. Entonces, estas palabras generaron molestia en un ambiente también donde uno tiene que elegir muy bien las palabras, sí, donde en general la gente no está con la predisposición de tratar de entender lo que las autoridades dicen. Entonces, fue algo que desvió un poco el foco de esta ley que fue impulsada por dos diputadas, la diputada Carol Cariola y la diputada Camila Vallejo, y que tuvo un apoyo bien transversal. ¿Por qué? Porque estábamos cada vez viendo más femicidios de mujeres que no tenían una relación matrimonial con los hombres a los que estaban realizando, y no había, no estaban las herramientas en el fondo para poder tipificar estos delitos como femicidio.
Una cosa que adicional a esto, el presidente, bueno, dio anoche una entrevista en TVN, ¿no es cierto? En
Estado Nacional.
Está nuestro compañero Matías del Río junto a Patricia Venegas, y también la primera dama dio, de hecho, dos entrevistas, una en diario y otra en televisión, claro, en este caso en el programa Bienvenidos en Canal 13. ¿Había de alguna manera una intención de la moneda por ser protagonista?
Claro, de copar la agenda, dicen.
Copar la agenda, claro.
Claro, entonces están bien desplegados. De hecho, el presidente Sebastián Piñera hoy día tenía más actividades, se iba a reunir con los dirigentes de Chile Vamos para explicarle este plan de orden público. Uh-huh. Y iba a seguir hablando, iba a seguir dando declaraciones, pero esto ya podía truncar en el fondo esta agenda de seguir entregando declaraciones a los medios. Entonces tuvieron que salir rápidamente a aclarar esta situación. Hablemos un poquito de la ley porque me parece que es súper interesante. Esta ley establece penas de 15 años y un día hasta 40 años y genera agravantes. También dice que la misma pena se impondrá al hombre que mate a una mujer por razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Esta ley amplía tanto el espectro del femicidio que también está tipificado el asesinato para exparejas de mujeres que fueron violentadas. Entonces es una ley que es súper importante y era súper necesaria para poder seguir atacando estos casos de femicidios que lamentablemente llegan a números mayores en una semana que es muy simbólico porque vamos a estar a puertas de la celebración del 8M donde las mujeres también celebran y conmemoran todo lo que han tenido que luchar por exigir sus derechos de igualdad y de paridad. Claro,
una semana especialmente sensible en esta materia. Oye, otro que ha sido protagonista de los comentarios y de las discusiones, particularmente en las redes sociales, es Daniel Muñoz. ¿Por qué aparece Daniel Muñoz como tema hoy día?
Daniel Muñoz
el actor, ¿no es cierto? Actor y también claro. El cantante.
Así Muñoz. Es, de 3x7, 21.
Así es.
El actor Daniel Muñoz hace un tiempo subió una foto a su cuenta de Instagram con miembros de la primera línea. ¿Ya? Para esto mucha gente hizo como una especie de apología de querer tratar a la primera línea de héroes y generó molestia en dos concejales de la comuna de Las Condes. ¿Esto por qué? Porque el actor Daniel Muñoz se está presentando en el Teatro Municipal de esa comuna y con una obra que es El Violinista en el Tejado, una obra...
Claro, que no habla de este tema.
No habla de este tema, pero sí molestó mucho a estos dos concejales, que se trata de David Yankelevich y Martita Fresno, que van a pedir al Consejo Municipal que retiren la obra de Daniel Muñoz de este teatro.
Ah, mira.
Así de fuerte. Y junto a esto, está haciendo la apología y en dirección concreta con lo que es la primera línea, también pidieron que retiraran la estatua de cera del Museo Municipal de Stefan Kramer por las declaraciones que hizo también en el Festival de
Viña. ¿Y son los mismos
concejales? Son los mismos concejales los que piden esto, los que están muy molestos con en fondo el director del Teatro Municipal de Las Condes por haber dejado entrar a Daniel Muñoz, que dicen que es un actor que constantemente hace comentarios de carácter político que ellos no encuentran adecuado.
Pero eso se llama, en cualquier país del mundo, se llama restringir la libertad de expresión.
Claro. Pero ellos dicen que como la gente de la primera línea son delincuentes, algo que es más polémico. En el fondo es un actor que ocupa una dependencia municipal para hacer apología a estos delincuentes.
Pero no ha hecho el no. ¿Qué dependencias municipales ha utilizado?
No, solamente el Teatro Municipal de Las Condes.
Pero para actuar, ¿no es cierto? Para hacer la obra de teatro.
Exactamente.
Ya.
Pero ellos no.
Ellos consideran que el hecho, digamos, de haberse tomado esta fotografía, haberla publicado, es suficiente razón entonces como para sacar o sacarlo de la obra o proscribir la propia obra de teatro.
Exactamente. Incluso Polo, ya existía una campaña que venía desde hace un tiempo en redes sociales a través de una cadena de WhatsApp y que dice textualmente, dice: si a usted como a mí le duele la situación de anarquía y violencia que estamos viviendo, no asista a ver las presentaciones de Daniel Muñoz, porque él es un promotor del vandalismo y la violencia apoyando a la primera línea. Seamos consecuentes, no caigamos en su juego sucio y oportunista. Así termina esta cadena que anda dando vuelta por WhatsApp de vecinos de Las Condes llamando un poquito a boicotear.
Es que eso es distinto. En el caso de los vecinos, primero, los vecinos de Las Condes no son autoridad y segundo, no están llamando ni a sacar a Daniel Muñoz ni a sacar la obra, sino que están llamando a no asistir.
Exacto.
Que es muy distinto a lo otro, que finalmente es una medida que se impone a partir de la autoridad y a mí me parece un poquito abusiva, porque, claro, uno podrá no estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la glorificación que se hace de ese grupo.
Claro.
Pero, también entiendo que hay gente que esté de acuerdo con ellos porque ven que es la forma, digamos, en la que se está expresando hoy día el descontento de manera prioritaria. Y están de acuerdo con esa expresión. Entonces, claro, hay algo ahí que discutir, sin duda, pero hay que más bien fomentar el diálogo y la libertad que tiene cada uno de poder expresar sus opiniones.
Exactamente, y está también está en otro contexto. Daniel Muñoz está haciendo una obra que tiene un guión específico, donde no hay espacio para poder hacer intervenciones de carácter político.
La persona tiene derecho a decir lo que quiera. Ahora, el actor en la obra de teatro interpreta a un personaje, es como prohibir la obra de un artista, de cualquier artista, por su pensamiento político. Eso se llama censura, eso lo hacen las dictaduras, eso lo hacen los regímenes totalitarios.
Así es. Y él hoy día respondió y dijo: la gente que quiera participar de esa campaña lo puede hacer, irán al teatro, meterán bulla, intentarán impedir que se haga la función y tienen todo el derecho de hacerlo, pero la función la vamos a hacer igual. Esas fueron las palabras que sostuvo hoy día el actor Daniel Muñoz.
Quique, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Enrique Llávar, que va a estar todos los días acá con nosotros al inicio del programa. Escuchemos un poquito de música. Esta es Norah Jones con Happy Pills.
Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel, oh how does it feel to be you right now, dear? You broke this apart, so pick up your piece and go away from here. Please just let me go now. Please just let me go. Would you please just let me go now? Please just let me go. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of my head. Get out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out. I'm gonna get you out of my head. Get out. Never said we'd be friends, trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still.
Escuchamos a Norah Jones con Happy Pills. ¿Supieron que murió James Lipton? ¿Se acuerdan de James Lipton, este entrevistador? La verdad que él tenía varios oficios. Él quería originalmente ser actor, pero bueno, actuó, digamos, en algunas series, en radio estuvo también, desempeñaba de hecho un papel en la versión radial de El Llanero Solitario. Estuvo en algunas películas, pero rápidamente se dio cuenta que lo suyo más bien estaba por el lado de la escritura. Y por lo tanto se dedicó justamente al trabajo de guión, también al trabajo de producción, detrás de cámara. Escribió en algún minuto y compuso un musical en Broadway en los años 60 que se llama Nowhere to Go But Up. Y trabajó en televisión, en radio por muchísimos años. Y en algún momento, él tenía ya una relación con el famoso Actor Studio, este instituto creado por legendarios actores, donde participaron además legendarios actores que fueron formados ahí, gente como James Dean, como Marlon Brando, por ejemplo, Bradley Cooper, de los más modernos, siguieron lo que se llama el método, ¿no es cierto? Él a partir del año 1994 comenzó a realizar estas entrevistas a actores y actrices que se hicieron muy conocidas mundialmente, las daba Film and Arts, y la verdad que, bueno, entrevistó a más de 300 personajes, gente como Paul Newman, que fue de hecho el primero, a Faye Dunaway, como Al Pacino, Robin Williams, Sean Penn, George Clooney y una serie de otros actores y actrices de altísimo nivel. Y tenía, bueno, varias características interesantes esas entrevistas. Primero, él mismo, un personaje, por su manera de preguntar, una cosa un poquito engolada que tenía, pero igual muy carismática, una forma muy respetuosa de preguntar y una especie como de... hoy día el diario El País lo ponía como una curiosidad casi infantil. Una intención de conocer aspectos de la vida de los actores y también de su oficio. Eso tal vez es lo que lo hacía más interesante aún, de su oficio, muy atractivo, porque ayudaba a entender a la persona y al actor o actriz de una manera muy cabal, muy completa. Convirtió en un éxito estas emisiones de las entrevistas. Era una especie de paso obligado para todos los actores, los más destacados en el cine, el teatro, la televisión. Y lo interesante además es que esto se hacía no solamente con preguntas del propio conductor, sino que también de los estudiantes que estaban ahí en la gradería, sentados frente a este pequeño escenario donde se realizaban las entrevistas. Él fue decano de la carrera de interpretación y él dice que preparaba él personalmente cada entrevista y se dio el gusto en algún momento de volver a la actuación en distintos programas, como por ejemplo como Glee, como Arrested Development también, According to Jim, y otros programas. Apareció también en Los Simpsons, en Family Guy, como caricatura. Y él dice en todo caso que la mayor muestra de reconocimiento, se lo dijo en su minuto, había sido cuando Will Ferrell lo imitó en Saturday Night Live. Dice, es muy elogiosa y creo que me interpreta perfectamente. Un momento que era muy apreciado de sus entrevistas era un cuestionario final que le tomó prestado de otro entrevistador y conductor televisivo, el francés Bernard Pivot, que terminaba con la siguiente pregunta: cuando llegues a las puertas del cielo, ¿qué crees que te dirá Dios? Bueno, esto invitaba, por supuesto, a que le entregaran distintas respuestas, algunas muy imaginativas, otras muy emocionantes. Y él mismo, en una entrevista que dio para CNN, el mismo James Lipton respondió a esa pregunta: cuando llegas a las puertas del cielo, ¿qué crees que te dirá Dios? Y la respuesta de él fue: James, te equivocaste, pero igual puedes pasar. Interesante la historia y lo que dejó, el legado que dejó. La verdad que hay un material ahí que va a quedar para siempre, porque pudimos conocer, gracias a James Lipton, a actores y actrices de primerísimo nivel, y los cuales han además traído hasta nosotros algunas de las grandes películas y también obras de teatro de la historia. Oye, una investigación, esto es un análisis, una investigación que proyecta hacia el futuro una situación que es bien catastrófica, que la conocemos, pero aquí se le entrega, se le da más consistencia, más contundencia a esta proyección de qué va a pasar en los próximos años, particularmente en los próximos 30 años, con las playas de distintos países del mundo. Y fíjense, esta es una investigación, un estudio publicado por Nature Climate Change, y que analiza el impacto que va a tener el cambio climático en las playas, específicamente playas de arena, ¿no es cierto?, entre el año, o sea, hacia el año 2050 y también hacia el año 2100. Algunos de los países más afectados: México, Argentina, Chile. Fíjense que en apenas 30 años el mar le va a arrebatar hasta 100 metros en promedio a los arenales, a las playas de arena, por culpa del cambio climático, según este estudio. Esto parte de la evolución de la línea de costa en los últimos 30 años, que ha sido medida por satélite. Sobre esta base se proyecta, entonces se hace un modelamiento del impacto que va a continuar teniendo el cambio climático en el futuro. El 31% de las costas actualmente está formada por estas playas de arena. Esto deja de lado, o sea, si no considera la región antártica y tampoco la región ártica, sino que solamente el resto de los continentes. El 31% está formado por estas playas de arena. Algunos estudios anteriores han estimado cuántas de estas playas están en retirada por la erosión, por acciones humanas, y cuántos están creciendo por el aporte, digamos, de natural o por la ingeniería humana. También ha habido playas que han crecido de manera artificial. Este estudio a estas ecuaciones le agrega otro elemento, que son los impactos derivados precisamente del calentamiento global, en especial los eventos climáticos extremos, que son una expresión muy, muy violenta de ese cambio climático: las tormentas, las inundaciones, los aluviones, etcétera. Y a esto se suma, evidentemente, la subida del nivel del mar por el derretimiento de los hielos. El tema es que ya como están las cosas a esta altura, las playas se van a encoger sí o sí. Aunque se haga todo lo que hay que hacer para bajar las emisiones, para poder detener este fenómeno, la verdad es que el daño ya hecho es suficiente como para que este encogimiento de las playas se produzca sí o sí, que se produzca de todas maneras. Pueden encogerse más o menos. Bueno, si se encogen más, si se da el peor de los escenarios, de acuerdo con este estudio, los arenales, las playas de arena, perderían alrededor de 99,2 metros. Con eso hay muchas playas que desaparecen. 100 metros no es poco, digamos, es una profundidad, una playa bastante amplia, ¿no es cierto? 100 metros medidos desde la línea de la marea alta hasta el término del banco de arena. La verdad que es un espacio bastante significativo y puede además implicar para el goce humano, digamos, convertirlo en una, o que se haya convertido en una playa muy visitada. Por lo tanto, ahí desaparecen, imagínense todo lo que desaparece, países que viven de sus playas en buena medida, por ejemplo, países caribeños, países en el caso de América, de Centroamérica, Brasil, Argentina también, que tiene playas importantes, y Uruguay, el caso de Chile también, tenemos un porcentaje de playas realmente muy 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 largos. Nuestras playas son, es decir, nuestra costa es de varios miles de kilómetros. Y bueno, dice que si se cumplen los objetivos, digamos, de los acuerdos de París o la reducción, las pérdidas de playas se podrían mitigar hasta en un 40%. Hay muchas diferencias geográficas que son también interesantes. En regiones como, por ejemplo, en América del Norte, las playas perderán más de 150 metros. Esto mismo ocurre en el sureste americano, en las playas amazónicas. en las Antillas Menores, en el sur de Asia, la pérdida podría ser de hasta 300 metros. Ah, imagínense, también significará la desaparición. En países como Gambia, Pakistán, El Salvador, van a perder el 80% de sus playas. En términos absolutos, los países que más van a sufrir son países muy grandes, son Canadá y Australia. En ellos se va a afectar alrededor de 15.000 kilómetros de costa. En el caso de Chile, el cálculo es de 7.000 kilómetros de costa que se van a ver afectados. México 5.100, Argentina 4.400. Realmente es una situación preocupante que es parte de los efectos que estamos viendo del cambio climático, efectos que es cosa de, bueno, esos son un tipo de efectos que nosotros podemos también percibir directamente, en muchos casos cosa de acercarse a estas alturas a mirar cómo son las playas hoy día, muchas de nuestras playas hoy día en relación con lo que conocimos hace 20, 30 años, y la situación es muy diferente. Son distintos fenómenos, evidentemente. Está el tema de la erosión, en muchos casos está el tema de las marejadas, pero esa erosión y esas marejadas tienen como base, como fundamento, justamente el cambio climático. Así que es una expresión que en algunos años más probablemente vamos a estar lamentando, como tantas otras. Oye, en WOM ya son 6 millones, fíjense. Y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y tenemos mucho más aire fresco que compartir con ustedes. Ya volvemos.
En Salfarrent movemos Chile con decenas de sucursales de Arica a Punta Arenas, entregándote las soluciones de movilidad que necesitas. Renta car, rental de maquinarias, renting a personas con Smarty Car y con más de 20 años de experiencia en leasing operativo. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Visítanos en salfarrent.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna y no por nada hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Bueno, hablábamos al principio del programa, les anunciaba que íbamos a conversar acerca del coronavirus, del COVID-19, y la verdad es que es una situación que ha ido tomándose la agenda porque es de extrema gravedad y hay muchos países donde ya la situación está, no podemos decir fuera de control, pero sí que está tomando unos ribetes muy alarmantes. Países, bueno, obviamente como China, Corea del Sur, Irán, Italia, a donde la verdad es que se están viviendo situaciones muy preocupantes. No ha llegado todavía a Chile, pero Es muy probable, y así lo estiman también las autoridades, muchos de los expertos, es muy probable que llegue. Y para conversar acerca de esto estamos con Jaime Labarca, él es infectólogo, es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica, y les contaba yo también al principio del programa que, entre otras cosas, está asesorando a la selección chilena en esta materia, selección chilena de fútbol en esta materia. Doctor Jaime Labarca está con nosotros. Jaime, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Muy importante, yo creo, hablar acerca de este tema. Es nuestro, además, primer programa a partir de ya del mes de marzo, donde empiezan, obviamente, de alguna forma a consolidarse las preocupaciones del año hábil, podríamos decir. Empezamos a preocuparnos también de muchas enfermedades infecciosas, de muchos virus, nos empezamos a preocupar de todo el tema de virus respiratorios, etcétera, y claro, la existencia y la presencia de este coronavirus, la verdad es que preocupa a nivel mundial y también a nuestro país. ¿Cuán alarmados debemos estar? ¿Cuánto debe ser efectivamente esa preocupación?
Bueno, yo creo que debemos estar alerta, pero no alarmados. Yo creo que cuando uno se alarma pierde como el cierto control de las cosas. Tenemos que estar alerta porque es una enfermedad nueva, es una enfermedad que es altamente contagiosa, es una enfermedad que ha afectado a muchos países. Es una enfermedad que tiene algún grado de mortalidad, de lo cual podemos conversar más adelante. Y por lo tanto, la gente es increíble como en un mes ya sabe, y mucha gente maneja datos de cómo va cambiando la situación. Lo que tenemos que hacer es aprender, tratar de tener bien claras las medidas de prevención y las medidas de control y cuándo consultar, porque creo que eso es lo que le interesa a toda la gente. Pero no debemos estar alarmados, porque si bien es contagiosa y bien probable que llegue al país, es una enfermedad que tiene en su mayoría una menor mortalidad que muchas otras enfermedades, y que también lo podemos comparar cuando hablemos de la gravedad.
Eso sería interesante poner la enfermedad en el contexto. Sabemos que ya van 3.000 personas fallecidas producto de esta enfermedad. Eso es el dato que se conoce. Es un nivel de mortalidad, entiendo que del 3%, particularmente
en Chile. 2 a 3%. Pero, claro, al principio, como que uno tiene más enfermos y todavía no tantos muertos, pero y de lo que ha pasado en Chile, que en China, que son miles de casos, ¿no es cierto? Y es probable que muchas personas que están todavía en el hospital puedan no tener una buena evolución, y podría subir un poquito, pero no es una situación tan grave como fue el año 2003 la epidemia del SARS, que es el mismo virus que también mutó y que provocó una enfermedad también altamente contagiosa, pero con una mortalidad del 10%. Entonces estamos hablando de una situación que tiene una mortalidad bastante menor. La mortalidad, para que la gente esté un poco más tranquila, yo diría, el 85% de los casos a nivel global y también en China y fuera de China, el 85% son enfermedades leves que se pueden manejar en domicilio. Entonces, ese es el dato 80-85% que uno debería manejar para contextualizarlo. Un 15% hace una enfermedad severa y un 2-3% puede fallecer. Entonces, esos son los datos. En China, eso fue lo que se reportó durante el mes de enero y a principios de febrero, y en los países fuera de China se están reportando datos bien parecidos, aunque probablemente con una mortalidad algo menor pero falta tiempo, y yo creo que la medida que esto, si bien los casos van a disminuir, ¿no es cierto?, en el futuro, ya en China se estabilizó la curva, se estabilizó y ahora está reportando menos casos nuevos que, por ejemplo, que Corea del Sur. Pero van a quedar esos enfermos más graves en el hospital y probablemente la mortalidad va a subir, pero no va a subir dramáticamente de lo que hemos estado conversando en estos últimos, yo diría ya 2 meses, enero y febrero.
Estamos conversando con el infectólogo Jaime Labarca, quien es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Hay una cosa del manejo específico y particular, digamos, de la enfermedad, en el caso de que algún integrante de una familia, por ejemplo, la contraiga, pero otro es el manejo a nivel de países, ¿no es cierto?, a nivel global. ¿Cómo a mí lo que me llama la atención es que el manejo justamente de esta de brote o de estos brotes ha sido distinto de país en país. Y se da el caso, qué sé yo, el caso, bueno, de Wuhan, donde finalmente terminan por prácticamente cerrar la ciudad, ¿no es cierto?, y declarar la ciudad en cuarentena. Y otros casos como, por ejemplo, el de Irán, donde las medidas que se toman no solo son insuficientes, sino que terminan de alguna manera ayudando a que el virus se propague más, particularmente a partir de un santuario donde se aparentemente se produjeron muchos de los contagios y que siguió abierto al público, siguió abierto a los fieles, digamos, durante mucho tiempo. Claro. ¿Cómo son que hay en ese sentido manejos estandarizados, hay protocolos estandarizados para el manejo de esta enfermedad?
Bueno, en enero, en más de alguna entrevista que tuve en relación a este mismo tema, yo decía una frase que inevitablemente se repitió, que rápidamente tuvimos conocimiento de la biología, se logró detectar qué virus era, se hizo una secuenciación molecular completa, se vieron las mutaciones, se vio cuál era los segmentos de los nucleótidos que permitían hacer un diagnóstico específico y crear una técnica que se llama PCR, que es la que nosotros estamos usando ahora en todo el mundo para hacer diagnóstico. O sea, una velocidad enorme. Lo que más nos costó es saber cómo se comportaba. Piensa que como el 15 de enero o algo así, recién se dieron cuenta que se transmitía mucho de persona a persona. Y hasta esa fecha decían que más bien era una transmisión de animales y en el mercado. Entonces hubo un cambio y luego se dan cuenta que era altamente transmisible. Entonces hemos ido aprendiendo con el tiempo y es cierto que pueden haber algunas diferencias locales en cuanto a las medidas. Todo tiene que ver también con las oportunidades de las medidas, porque al final del día cuando el problema se va agravando en un país se van tomando cada vez más medidas que al final se empiezan a aparecer todas también. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver asistimos también a un evento que es tremendo de importante y de nuevo. O sea, nunca ha habido en el mundo una cuarentena de tal cantidad de millones de personas y con tal rigurosidad como es propia, bueno, de China se puede hacer. Claro. En Italia lo encuentro más difícil, pero ocurrió una cuarentena de ciudades con millones de habitantes que no salieron de sus casas, que se quedaron, que no salieron de la ciudad, de tal manera que eso es algo que no tiene precedente. No hay en la historia un evento así, que yo creo, quiero rescatarlo. Y si bien en China probablemente hubo un retardo en eso, en esto fueron súper enérgicos y pensando, claro, en ellos mismos, pero también no llevar más enfermedad a otras partes del mundo. De tal manera que en febrero, igual estaba vacaciones, pero seguía el tema. Uh-huh. Pero en febrero lo que se vio es que China empezó a estancar su número de casos y los países que se sumaron en las tres primeras semanas de febrero fueron bastante pocos. Se sumaron 5 o 6 países a lo que ya se habían sumado inicialmente. Y con un número de casos bastante bajo en términos generales. Pero la última semana de febrero ya esto tomó ribetes distintos porque ocurre algo que es importante en los países fuera de China. Ocurren dos situaciones epidemiológicas. Hay países donde llegan casos de China o de otro país que está con problemas y se reporta ese caso y nada más, o dos casos más, y hay una transmisión local pero menor y contenida y no prolongada en el tiempo. Eso ha pasado. Hay varios países que tuvieron precozmente casos, uh-huh, 20 casos y no han vuelto a tener, digamos, en la región de Asia. Así que eso es interesante. Pero los países que más complican y nos complican a todos nosotros son los países que tienen algo que yo llamo transmisión local sostenida o comunitaria. Quiere decir que el virus empezó a transmitir en forma sostenida en la comunidad y ya pasa de una generación a otra, de un paciente a otro. Se puede haber habido un caso exportado, pero ya empiezan a aparecer más y empiezan a aparecer casos que no tienen contacto aparente. Entonces eso hace que ya sea mucho más difícil el control epidemiológico. Es el caso de los países que tú nombrabas, Corea, de Irán y de Italia particularmente. Si bien algunos otros países europeos también están con bastante número de casos y Japón también, no tienen esa suerte de que empiezan a haber un número muy tan alto de casos. Italia, yo creo que para nosotros, el de mayor preocupación, porque Italia, la cantidad de gente que viaja a Europa y pasa por Italia, de Chile, es enorme. Entonces, se ha transformado en un problema para nosotros, epidemiológico, y los aeropuertos, el control, mayor que el problema que puede ser gente que viene de China. Entonces, los países que son más problemáticos son aquellos que están con transmisión local sostenida, ¿no es cierto?, y que van acumulando un número de casos importante. Un hecho epidemiológico importante también es que esta semana hemos visto, y a finales de la semana pasada, que por ejemplo China está reportando 300 casos diarios, tiene 78.000 acumulados, pero 300 casos diarios, y Corea del Sur, que tiene mucho menos, está reportando 500 casos diarios. O sea, los casos nuevos están viniendo ya de otros países, y están mucho más importantes los casos nuevos que se están sumando por transmisión local fuera de China en este momento que de China.
Ahora, en el caso de Chile, ¿cómo, tomando el ejemplo de otros países, cómo se produce la llegada del virus? Me imagino que obviamente que alguien que viene de contagiado desde algunos lugares donde la enfermedad está presente, y cómo se va transmitiendo esta enfermedad, y de qué manera se puede atajar eso, de qué manera se puede parar o reducir el número de contagios. ¿Cuáles son en ese sentido las recomendaciones que se hacen?
Bueno, el virus puede llegar, obviamente va a llegar transmitido por una persona que esté en otro país donde hubo transmisión y se contagió. El ideal es que ese caso se pueda detectar en el aeropuerto y se pueda tomar la medida de prevención inmediato. Ese sería el ideal. Entonces, la puerta de entrada es solo aeropuerto, bueno, y podría ser por barco también, pero principalmente aeropuerto. Y la medida de control que se están tomando son control. Hay una ley de declaración jurada, uh-huh, entonces que la tienes que llenar. Hoy llegó un médico que trabaja conmigo y me contaba toda su experiencia. Yeah. Se demoró muchísimo, me dicen, bajar del avión y salir del aeropuerto, básicamente porque tiene, al salir de la puerta del avión, del túnel, ¿no es cierto?, que te lleva hacia dentro del aeropuerto, ya tenía que declarar de dónde venía, etcétera. Después, la cola de inmigración tenía que llenar en la declaración jurada de dónde estuvo,
¿ya?
Uh-huh. Incluso en qué asiento venía, para hacerle seguimiento posterior a la gente que venía en el avión. Yeah. Eso encontré un detalle importante y notable. Y después le hacen un control de temperatura y finalmente tienen que entregar ese papel para dar la recomendación final. Entonces, si te ves que vienes de algún país o estás con fiebre, bueno, te van a tomar las medidas, te van a llevar a algún lado, etcétera. Así que yo creo que eso es importante. Pero el problema es que eso es harto trabajo, o sea, para la gente un montón de trámites y mucho trabajo para toda la gente en el aeropuerto y la persona de salud. Pero podría llegar alguien completamente asintomático, no tener nada y hacer el brote o transmitirlo en la comunidad a una tercera persona y aparecer espontáneamente en la comunidad sin un link epidemiológico claro. O sea, podría ocurrir una cosa y muy inaparente, muy camuflada, yeah, también.
O sea, alguien que viene sano, claro, pero está el virus.
Claro, entonces todas esas medidas son las que hay que hacer y son, yo creo que se están haciendo muy bien por la experiencia que te contaba de hoy en la mañana, pero podría igual el virus pasar camuflado porque hay un periodo de incubación que es de 14 días. Y hay mucha gente que, por lo que sabemos, que hace enfermedad asintomática o muy leve. Y esas personas eventualmente podrían mejorarse, no, nadie saber que lo tuvo y posteriormente transmitirlo, claro, y aparecer un caso definitivamente con síntomas y todo que se puede detectar. O sea,
es posible que el virus ya esté en Chile y no lo sepamos todavía.
Claro, pero eso es muy hipotético.
Ya,
claro,
mejor claro, no alarmar al respecto.
Pero eso pero eso es muy hipotético. En todo caso, las personas que vienen de estos países que yo te mencionaba, que tienen transmisión local sostenida, uh-huh, de magnitud,
yeah,
tienen recomendaciones de quedarse en sus casas, tratar de no ir a trabajar, no exponerse a lugares públicos, etcétera.
Ya. Yeah. Eso por un periodo de 14 días.
Por un periodo de 14 días, claro. Uh-huh. Entiendo yo que se le han hecho recomendaciones de ese tipo de estas personas. Así que eso es útil y se está ocurriendo.
Estamos conversando con el infectólogo Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Hablemos de los países donde o de las situaciones donde se da esta transmisión local sostenida que tú has descrito. ¿Cuáles son las recomendaciones una vez que ya se produce esa situación?
Claro, entonces cuando hay ya casos, en muchos casos en la comunidad, como puede ser en el norte de Italia o en otros lugares, claramente, incluso aún no teniendo ese nivel, lo que se ha recomendado es cancelar todos los eventos masivos de gente. De hecho, a mí me cancelaron un viaje la próxima semana a Frankfurt a una reunión, a un meeting que tenía, y el Congreso de Infectología Europeo que reúne 15.000 personas, que iba a ser en París, está a punto de suspenderse porque el gobierno francés dijo que no se iban a poder hacer eventos con más de 5.000 personas, y eso ya es demasiado. Entonces, se están cancelando todos los eventos masivos, o muchos eventos masivos, viajes que se pueden posponer o hacer. Eso está ocurriendo en los partidos de fútbol que tú has visto sin espectadores. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante para evitar, y por lo tanto las personas deben tomar restricciones de asistir a esos eventos masivos. Y las personas, sobre todo mayores de 60 años, y particularmente mayores de 70, ellos son los que tienen el mayor impacto de la enfermedad, y yo le aconsejaría a esas personas que se queden en su departamento, salgan mínimamente, tengan mínima exposición a personas con personas del exterior. Eso es muy importante. Ahora, como van a haber enfermos...
¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, en un mall, un supermercado? También
yo creo que la gente debiera evitar ir a esos lugares, a menos, estamos hablando cuando hay transmisión sostenida. Uh-huh, suponte, claro, si estuviéramos en el norte de Italia, uh-huh, no es el caso de Chile, claro, ni mucho menos, y ojalá no lleguemos a esa situación. Claro, debiera ir solo a hacer lo indispensable, y claro, ir a pasearse por el mall es como ir a exponerse o exponer a otras personas. Entonces, uh-huh, no pareciera tan recomendable. Y eso es lo que ha traído, ¿no es cierto?, tanto impacto económico de esta enfermedad. Y lo otro importante es que la gente en esta situación tiene, si está enfermo, porque mucha gente se va a enfermar, tiene que usar más el teléfono y llamar a los doctores y salir menos a exponer a otras personas. Entonces, eso es como bien importante. Entonces, si está enfermo, llame a su doctor, reciba consejo, si amerita verlo, se coordina y se avisa de que voy a ir a ver al doctor, de tal manera que puedan está preparado para recibirlo, por ejemplo, y los hospitales ahora tienen lugar específico para atender a estos pacientes, o lo envían a la urgencia, o lo envían a un box especial y lo atienden ciertos médicos que están asignados para atender este tema.
¿Y eso en el caso de Chile lo tienen todos los hospitales?
A nivel del país ha habido preparación, uh-huh, a dos niveles, y créeme que es mucho, mucho trabajo. El primer nivel es aeropuerto. Uh-huh. Está todo lo que hemos conversado, la declaración jurada, el control de temperatura, ¿no es cierto?, y recomendaciones tal como lo hemos conversado. A nivel de los hospitales, todos los hospitales han tenido que estar trabajando durante estas últimas tres semanas en protocolizar todo. Primero, protocolizar la toma de muestra del examen. En segundo, protocolizar si llega un paciente al box de la consulta y que es un caso sospechoso o tiene algún riesgo de, ¿no es cierto?, cómo manejar ese paciente, dónde se examina, si se tiene que tomar la muestra, dónde se toma la muestra, etcétera. Entonces hay toda una protocolización. Y ya tenemos el examen específico disponible desde hace prácticamente, desde fines de enero, principios de febrero, acá en el país, en varios lugares, clínicas privadas, hospitales públicos, institutos de salud pública, ¿no es cierto?, y con un protocolo de derivación muy preciso. El viernes pasado hubo un caso en el Hospital El Carmen, entiendo que fue bastante sospechoso, uh-huh, terminó con una infección con adenovirus, pero entiendo que el protocolo funcionó muy bien, se tomaron todas las medidas, los resguardos, se envió el examen y se pudo resolver.
Una última cosa, esto es tiene un componente estacional también, es decir, el peligro, el riesgo de que llegue y que se produzcan estos contagios, ¿aumenta en la medida en que nos acercamos al invierno?
No lo sé con exactitud, y no creo que haya alguien que lo pueda decir con cierta certeza, porque esto ocurrió en una época más bien invernal, uh-huh, en el hemisferio norte, y por lo tanto es probable que esto favorezca, sin lugar a duda, la transmisión de persona a persona. Pero no sabemos cómo se comporta en una época no invernal, en un lugar como ahora. Es bien probable que, como esto se transmite por gotitas, a un contacto cercano de un metro, es probable que en épocas de invierno sea posible que se transmita más. Ahora, el problema que podría pasar en Chile es que esto se retarde y coincida con la epidemia de influenza. Claro. Por lo tanto, una de las recomendaciones más importantes, y eso ahí se nos complica más el escenario, porque los síntomas son súper parecidos entre los dos, y bueno, y vamos a estar todo el tiempo, pero ojalá no pase, ojalá no llegue, ojalá no haya transmisión, y es muy recomendable entonces que toda la gente se vacune.
Doctor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. El doctor Jaime Labarca, infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Ya nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy, Vicente Huidobro, a Jimena Munategui. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Luciano Cruzcoque. Y atentos a través de Duna.cl, pero también a través de nuestro dial, a las novedades en la programación de Radio Duna, porque hay varias y todas muy buenas. Así que nos recomendamos que se pongan al día en Duna.cl. Que estén bien, chao.